En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Retomamos en la mañana de hoy, miércoles 16 de marzo, el programa, voy a decir el programa Interruptus, dejamos ayer. Hablábamos en el de este cuarto centenario. No todos los años tenemos la oportunidad de festejar de algo su 400 aniversario, y la vida nos ha permitido esta posibilidad, ¿no? El celebrar el 400 aniversario de esta procesión. Me acompañan como ayer en la mesa. Juan, buenos días, Juan.
Buenos días otra vez.
Israel, buenos días.
Buenos días.
Antonio, te veo un día más viejo.
Hola, buenos días.
Buenos días. Ayer hicimos un batiburrillo de información donde intentamos enmarcar el porqué de la celebración, en qué momento, cómo eran esos desfiles, y dejamos el tintero abierto para escribir la página de las cofradas. Algo apuntó Antonio al finalizar el programa, y por recordarlo, la presencia de la mujer en la Semana Santa, corregidme si me equivoco, es activa desde un primer momento. Todo esto que nos hemos inventado en la ciudad, que gracias a la incorporación de la mujer, es cierto hasta cierto punto. No es una incorporación, podríamos hablar de una reincorporación. Que en un momento determinado, siglo XVIII, Antonio, nos viene desde Madrid, que es una frase muy dicha en Amanecer en los Potros, desde Madrid nos han dicho que las mujeres no pueden participar. ¿O no pueden participar?
No pueden entrar en cargos de responsabilidad.
Porque si lo tenían antes, ese es el tema.
En la aprobación, en aquel momento que las constituciones no las aprueba,
eso es,
tanto la autoridad eclesiástica como la autoridad civil. Es la autoridad civil quien realmente. Entonces, cuando el Consejo de Castilla autoriza las constituciones del Jesús Nazareno, entre otros de los artículos que modifica, uno de ellos, más que modificarlo, es quitarlo, es el de precisamente el de que la mujer pueda acceder a puestos dentro de la cofradía.
Y a partir de ahí...
A partir de ahí hay una cosa muy curiosa. Desde 1616 hasta esa fecha, tenemos muy poquitas listas de hermanos, pero tenemos alguna. En esas listas de hermanos están mezclados los hombres con las mujeres. Uh-huh. En las que aparecen en el siglo XIX ya hay una lista de mujeres y una lista de hombres.
Hombre, pues otro reto sería saber en qué punto y cómo y de qué manera, porque si lo que impedía era ser directivo, pues cómo se escinde en el seno de la hermandad una lista de hermanos y una lista de hermanas, ¿no? Pues, pero bueno, que sepamos que la presencia de la mujer fue activa desde el principio,
sí.
y con cargo. Pero también hubo una idea que apuntábamos ayer, que además pasó quizá un poco desapercibida, que es el tema de la limosna, de pedir limosna. ¿Esto qué es, Antonio? Por ahora, las hermandades no pedimos limosna. ¿O no salimos a la calle a pedir limosna?
Que no es lo mismo.
Que no es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaba entonces?
Bueno, para sufragar los gastos, el gasto principal era cera.
Dar cera, pulir cera, sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Las hermandades están autorizadas a pedir limosna el día del desfile.
Exclusivamente
el día del desfile. Para cualquier otro caso, hay un caso concretamente, me parece que es la Soledad del Puente, en un determinado momento, en el siglo finales del XVIII, me parece que es, pide autorización para pedir limosna para poder hacer un altar o algo así. Pero, es decir, para pedir limosna fuera del día de la procesión. Entonces, están autorizadas para pedir limosna dentro del día del desfile, y entonces, pues prácticamente, el desfile, desde mi punto de vista, pues bueno, realmente es la forma de financiarse. Hoy, digamos, serían las subastas, etcétera, etcétera. En aquel momento no, y entonces, bueno, pues yo creo que realmente se procesiona precisamente para conseguir esa liquidez.
He ahí, que diría Antonio, una de las posibles razones para ese juicio contrario y oposición velada del Cabildo de la Veracruz en origen para el nacimiento de la procesión de los nazarenos. Es decir, en pocas horas, como bien ha subrayado algunas veces Antonio, se iban a disputar la limosna de los mismos objetivos, por así decirlo. Cuidado con ese punto.
¿Y eso genera algún tipo de conflicto?
Sí, claro. Sí, entre otras cosas porque...
Tengo por remerones el tema este de los palos, eso a mí me mola.
Bueno, llega a intervenir incluso la Inquisición. Hay varios conflictos en el 17 y el último del que tenemos conocimiento, por lo menos, es de principios del 18, me parece que es de 1714. Bueno, porque precisamente, claro, las procesiones se hacen de noche.
Claro, fuera del horario laboral.
¿Qué ocurre? Jueves Santo... realmente pues está pidiendo prácticamente toda la noche. El de la madrugada está pidiendo todo el Viernes Santo y los dos santos entierros están pidiendo todo el Viernes Santo. Cuando hay confluencia, pues en principio en el pleito de 1676 el problema es, surge porque como todos llevan la misma uniformidad, uh-huh, es decir, van todos de morados.
No hay colorido como hay ahora.
No hay colorido como hay ahora, entonces no se distingue a quién le das la limosna.
A qué hermandad le das.
A qué hermandad le das. Los pedidores iban con su uniforme, con una fuente y sobre la fuente un crucifijo. Entonces, en 1714, el problema surge en la madrugada, más o menos, según luego, porque como interviene la Inquisición hay un pleito majo. Entonces, uno de los pedidores, que parece ser un tal Julián de Pradas,
sí,
que está pidiendo para la procesión del Santo Entierro,
uh-huh,
pues está en la puerta de San Agustín, en una fuente que allí había, y bueno, otro nazareno pues le mete mano en la
en los cuartos
y entonces el otro le coge el Santo Cristo, le pega con él un gorrazo, se parte el Santo Cristo, se queda por ahí colgando una pierna y tal, y claro, eso llega a la Inquisición, vamos, se lo llevan a un escultor para que lo repare. Uh-huh. Y el escultor da nota a la Inquisición de que ha recibido un Cristo en esas condiciones y pues te puedes imaginar.
Sí, yo creo que este expediente fue el que ya trabajaron en su día también Carlos Julián,
sí,
¿no?
Sí,
y Ramón Pérez Tornero en Cuadernos de Semana Santa.
Sí, sí, sí.
Muy interesante.
Entonces bien, es curioso, es otro de los expedientes y de las situaciones raras, pero bueno, los pedidores, pero ya te digo, eran su... Es decir, cada hermandad tenía al menos dos.
Dos pedidores.
Dos pedidores.
Oye, hasta ahora no hemos hablado de las turbas.
Es que hasta ahora no existen.
Porque no ha lugar.
Eso es lo que vamos a tratar ahora.
Es decir, no están en el origen de la procesión.
Vale, ¿y se remontan al tipo inmemorial?
Hombre, depende con qué...
Depende
con que lo compares.
Inmemorial no
a
me parece...
116 años son muchísimos ya.
Depende de cómo lo mides.
Finales del 19, principios del 20, creo que...
Antes es impensable.
Es muy aventurado, sí.
Es decir, a ver, está claro... que bueno, precisamente en el pleito este de 1614 se habla de un tambor tocando por la carretería, pero eran realmente munidores de la hermandad.
Uh-huh.
De hecho, en San Juan sería un puesto que, digamos, no se subastaba porque no existían subastas, pero sí se escogía porque la hermandad tenía su tambor para llamar a la procesión, para llamar al sermón, y su misión acababa conforme empezaba la procesión. Es decir, que no podemos...
Eso no se puede, un precedente. Es que no.
Sí existía ya también la costumbre, que por, como se suele decir, pues aquí podemos hilvanar lo que queramos, de ir a casa de los hermanos mayores, a vestirlos, a recogerlos, y bueno, pues según ese mismo pleito, pues allí todo era beber aguardiente, vino blanco, tomar alajú, y si eran hermanos mayores de Tronío, tomar chocolate. Pero el resto, pues bueno... no encontramos ni la más mínima referencia, a lo largo de todo ese tiempo, punto número uno. Sería raro si fuesen parte de la procesión, ni tan siquiera en las constituciones del Jesús.
Uh-huh.
San Juan, el famoso botín del Tío Corujo.
Ningún pleito montado por ellos, claro.
Las actas de San Juan, que las tenemos desde el siglo XVIII, tampoco. Es decir, realmente empiezan cuando... prácticamente hay otro dato que casi nos pasa siempre desapercibido, cuando la procesión de los nazarenos pasa a llamarse procesión de las injurias,
uh-huh,
a principios del siglo XX. Y yo creo que es ahí cuando por vez primera aparece el grupo.
Sí, yo creo que en ese sentido es muy aventurado, como dice Antonio, porque bueno, ha habido ensoñaciones literarias, pues como la de Andrés González Blanco, etcétera y tal, pero vamos, nosotros, particularmente los dos que estamos aquí sentados, no le damos ningún viso de mayor antigüedad que lo que ya son las fuentes puramente merográficas, finales del 19, principios del 20, también lo hemos comentado alguna vez Antonio y yo, con una sede, entonces sí, aquí centralizada de la Inquisición en Cuenca, no quiero ni pensar lo que hubiera sido con la larguísima trayectoria de siglos.
Claro.
Que tiene su implantación hasta el momento de su decaimiento y su suspensión, un fenómeno de esa naturaleza. Y como con su jocosidad habitual señalaba Antonio, salvo que todos los escribanos de la ciudad se hayan confabulado durante siglos para mantener en secreto ese rito, que ya en el 20 por los tintorerillos tuvieron que escribirlo en las gacetillas sueltas.
Y entonces, Antonio, el tema de la música en la procesión, si hemos dicho por activa y por pasiva que la música es fundamental en la Semana Santa, entiendo que en esos orígenes, de una forma o de otra, también lo habría. Y supongo que la banda municipal no participaría.
No, todavía no. Era a base de salmos. Es decir, uh-huh. en aquellos orígenes, igual que no había tulipas, igual que no había capuces armados, pues tampoco había...
Y que no había túnicas como ahora, que la túnica se entendía como un guardapolvo, ¿no?
No, y la túnica era un guardapolvo.
Y concilio.
Entonces, se iba con salmos. Uh-huh. Normalmente, encontramos datos de la capilla de San Juan Evangelista y de la capilla de la catedral. Eran principalmente las dos capillas de cantores.
¿San Juan Evangelista?
De San Juan Bautista.
Bautista, 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 me has
añadido. De San Juan Bautista. Entonces,
¿por qué se la ha ido?
No sé. Sí.
Entonces, bueno, pues te voy a decir que hay unos cuantos.
La he liado.
Hay unos cuantos documentos que a la parroquia la llaman parroquia de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Toma ya. Pero bueno.
Siempre haciendo así, Israel. Sí, siempre.
¿Sabes? No, es que están. Es que están. Pero bueno, entonces. Vale, van diciendo salmos. La capilla de cantores se sitúa detrás del paso principal uh-huh. del desfile. Y prácticamente, ya te digo, me parece que es en 1860, por primera vez se incorpora de la capilla de la catedral también la parte musical, que eran, si no recuerdo mal, 6 violines, 2 flautines y...
Mira, gustado,
3 flautines y 2 cornetines de esos de...
Me hubiese gustado a mí ver un tío eso. Tocando el violín en la procesión.
Pues bueno, y luego ya, con el nacimiento de las dos bandas, municipal y provincial, es cuando empiezan ya los desfiles de Semana Santa.
Dices que el grupo de cantores, o torreutas también se dice... se ubicaba detrás del paso principal.
Sí.
Entiendo que la procesión de madrugada se
Jesús detrás del Jesús Nazareno.
Desde siempre ha tenido este aporrado. En la actualidad, aunque todas sean iguales, parece que al público la hermandad del Jesús tiene una preeminencia en relación a las demás. ¿Esto viene desde ese momento?
Bueno, en este caso porque preside la procesión.
En este caso además porque es que preside sí. la procesión. Es decir, hay una... en origen es el Cabildo San Nicolás de Tolentino, compra las tres tallas. Las tres tallas luego se disgregan las tres hermandades. Y en 1707 hay una concordia entre el Cabildo y el Jesús. Concordia que desgraciadamente no conocemos. Y a partir de ese momento pasa a llamarse Cabildo de San Nicolás de Tolentino y Hermandad de Jesús. Hay incluso algún dato donde le llaman Esclavitud de Jesús Nazareno. Y bueno, pasa a presidirlo. A presidir el Cabildo a la Hermandad de Jesús. Y bueno, pues prácticamente hasta que se deshace el Cabildo. Y luego, pues cuando ya en la, digamos, Semana Santa Moderna se establece, bueno, por las presidencias
de
los desfiles,
¿sí?
se conserva y se decide que cada procesión la presida la hermandad, digamos, que en su momento la que históricamente
como un buen criterio que había, además, o sea, José Ramos, son Antonio.
Aquí tienes a uno para lo vuestro, ¿eh?
Como un buen criterio, Antonio. Como bien sabe tu hijo y
el Cristo de la Luz preside la procesión del Calvario, o sea, cada uno son distintos.
Desde este 1616, fecha de la fundación o del origen del desfile también del Calvario, ¿cómo ha influido este desfile en el resto de los que se han creado posteriormente?
Muchísimo, muchísimo. Yo creo que, Antonio, quiero decir, en cuanto a la escenografía...
Sí, claro, evidentemente.
Ellos son los que en primer momento ponen en liza, digamos, un desfile, pues eso, con un cierto orden cronológico en cuanto a las imágenes que se van implementando, aparcando la flagelación, que uh-huh. poco después con la cédula carlotercista de 1777, si no recuerdo mal, termina decayendo. Yo creo que sí que ha sido una cruz de guía, valga la metáfora, bastante importante. Luego, a la hora de crearse el resto de desfiles, ya es otra...
El resto de desfiles...
Es que son muy contemporáneos.
Son todos del siglo XX.
Son del siglo XX.
Es decir, una vez que desaparecen los disciplinantes, que los dos desfiles del Santo Entierro ya se han unido en uno solo, entonces realmente el Jueves Santo, los pasos que tienen, con excepción del propio Cristo de la Misericordia, realmente pues casi tienen un orden cronológico, pueden tenerlo. Viernes uh-huh. Santo lleva su calle de la Amargura, sí, claro. uh-huh. y el Santo Entierro. Es decir, precisamente lo que se hace con la procesión de los Cristos es incorporar ese en el Calvario. Uh-huh. Entonces, realmente, realmente claro. prácticamente estaba casi... Casi todo hilvanado.
Oye, me sé la respuesta que vais a darme, evidentemente, pero desde 1616 se mantienen las mismas tallas hasta la Guerra Civil.
Bueno, le correspondería a Antonio responder esta pregunta porque es una teoría que él ha abrazado desde el primer momento, además contrastando imágenes y con algunos argumentos verdaderamente poderosos para mantenerlo. Nuestro pensamiento es que desde 1616, 4 de abril de 1616, cuando desfila la procesión por primera vez, hasta la guerra civil, es decir, hasta el año 1936, al menos la imagen de Jesús Nazareno y de San Juan Evangelista son las mismas, ¿vale? Con una pequeña disputa historiográfica, por así decirlo, respecto a qué pudo pasar con la talla de la Soledad de San Agustín a principios del siglo XX, cuando se crea la procesión del Miércoles Santo, que o bien siguió en la procesión de la madrugada o bien pasó a integrar el paso procesional de San Juan y la Virgen, ¿vale? Hasta del naciendo Miércoles Santo. ¿Por qué decimos eso? Pues como bien hemos ya apuntado en alguna publicación o en una reciente comunicación que presentamos en Guadalajara en la jornada de archivos, la documentación que hay hasta la fecha, alguna tan importante y tan contundente como las actas de San Juan Evangelista desde el mismo arranque del siglo XVIII, algunos episodios bélicos que fueron solventados con bien a la hora de guarecer las imágenes, nada menos como el de la Guerra de la Independencia, con el traslado momentáneo de las imágenes al Salvador para su regreso a San Agustín, no hay ninguna noticia que nos diga que fueran a cambiar. Luego hay un evidente paralelismo, ¿de acuerdo?, entre la autoría de esas tres imágenes, de las fotografías que quedan en esas imágenes, entre ellas. Es decir, se habla de un mismo, se puede colegir perfectamente que es un mismo autor. Y por si fuera poco, la rica hemeroteca de los años 20, local me refiero, habla ya y subraya la pátina de siglos que tienen esas imágenes. Es decir, estamos hablando del año 1927, si no recuerdo mal, y se están retrotrayendo a una trayectoria y a un origen muy primitivo. Bueno, desde el punto de vista artístico, Antonio y yo lo sabemos y lo hemos visto, que quizá no es el estilo, ¿vale?, de esas y que se pueda estar haciendo, pero claro, en cuanto a altos estándares de calidad que pueda haber en otros lados. Pero sí que, repito, no hay una prueba documental que diga, oye, es que durante la invasión francesa esto feneció. No, señor. Es que las actas de San Juan tienen un sentido tan escrupuloso del detalle que se constatan un montón de cambios, pero ninguno que afecte a la imagen titular, nada menos. Con lo cual, debería haber sido, en el caso de cambiarse, en ese primer siglo de existencia prácticamente de la procesión, y como bien subraya y apostilla muchas veces Antonio, y el mismo autor.
Es decir, dicho esto, la persona que vea la revista Runa Nazarena este año va a ver esas imágenes de las posibles, de posiblemente las tallas originales del 1616.
Yo creo que no están en Cuenca Nazarena este año.
Yo creo que sí.
El artículo del cuarto centenario. Todavía no me ha dado tiempo y fíjate que tengo participación activa con otro autor.
Sinceramente todavía porque...
Pero tus oyentes que son fieles nazarenos,
que lo miren,
además,
y no lo digan.
Están muy al alcance de todo el mundo en internet y en cualquier lugar esas imágenes. Tenemos todos en la cabeza.
Lo digo más que nada para contribuir a de una vez por todas, derruir ese mito de la poca historia o la falsa historia o la mínima historia de la Semana Santa Juanense. O sea, vamos a ver, estamos celebrando un cuarto centenario, tenemos incluso un dato objetivo que es una imagen fotográfica de unas tallas que fueron esculpidas en 1615 porque estaban preparadas para desfilar. Pues tenemos, ya llega el momento de quitarnos este pelo de la dehesa, esa sensación de inferioridad. No, es que en Sevilla, no, es que en Zamora, no, mire usted, es decir, esa Semana Santa, al menos tenemos ya datos de 400 años atrás. Y posiblemente empezarán a aparecer datos anteriores a este. Porque lógicamente en la charla que dices tú el martes pasado, Antonio, se apuntaba el tema del desfile del Jueves Santo, a ver cómo y de qué manera, ¿no?
Sí, hombre, lo que está claro es que sabemos que había desfiles antes. Lo que no tenemos es, desgraciadamente, una historia ahora mismo tan hilvanada como la del desfile de la madrugada. Ojalá la tuviésemos o aparezca en cualquier momento. Está claro que al menos dos de ellos, al menos dos de los otros tres, desfilaban ya en el siglo XVI. ¿Sabes? Lo que no tenemos es
documentación todavía que nos pueda...
Confirmar. Que nos pueda hacer rematar esa... O poder decir cómo.
Yo recojo el guante, Antonio, el que nos presenta Javier. A mí es una cosa que verdaderamente me enerva. Si los conquenses por algo nos caracterizamos es precisamente por rebelarnos ante las cosas importantes, que es la Semana Santa. Entonces, yo cuando escucho, y estamos muy hartos algunos de ver y leernos actas de congresos, y ver arrumbada Cuenca, o no con una presencia lo suficientemente numerosa, ojo que tenemos ejemplos, y algunos los tengo por aquí cerca, que han participado en esos congresos y han defendido el pabellón, pero siempre daba la sensación de que estos son modernos, estos, muy ligado a la imaginería profesional renovada que tenemos, etcétera. Y no, nosotros no somos no constituimos un episodio ajeno y completamente al margen de cómo se está ahormando en el resto de España los principales focos pasionistas cuando nace el asunto. De hecho, en nuestra conferencia un poco el hilo conductor que hicimos en esa comunicación para el Congreso es también sentar las bases para decir, bueno, señores, que nosotros estamos participando de esa eclosión de la Semana Santa también a nivel nacional. Y luego, bueno, es que tenemos la fortuna, yo niego la mayor, tenemos la fortuna de todo lo contrario, de haber hecho historia en muchas de las ocasiones, desde el pintoresquismo, desde la singularidad, hasta pasando por la propia reconstrucción de la Semana Santa de Cuenca. En pocas ciudades y en pocas grandes Semanas Santas se puede poner entre paréntesis y sin paréntesis, con letras de oro y mayúscula, una reconstrucción desde el punto de vista artístico y con una ligazón y con una sistematización económica para la refundación, digamos, de la Semana Santa del nivel que se hizo aquí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es sacar pecho, más allá de hundirlo, sin caer en papanatismo y en cosas que evidentemente son mejorables.
Estamos escuchando ya la marcha del programa. Hoy hemos elegido Pablo Blanco. Y a mí me han parecido este bloque de dos programas sumamente interesantes. Y como Noelia me dice que me queda un minuto y medio, no me queda más, os tengo que preguntar a los dos a la limón la pregunta del millón, lógicamente. Todo esto que nos habéis comentado estos dos días me es sumamente interesante, evidentemente. Yo soy adepto a la causa, por supuesto, ya lo sabéis. Pero esto, voy a tener el placer de poder leérmelo. Lo vamos a publicar. ¿Cuándo se publica esto?
En ello estamos. Es decir, una de las... De las previsiones o de los actos del cuarto centenario del Camino del Calvario, es precisamente la publicación que estamos preparando, que será para el otoño, más o menos, que esperemos que no dé tiempo a acabarla, que a última hora no nos aparezca por ahí algo que nos haga salir corriendo.
Publicarlo después, podemos adendas después de esto.
Yo calculo eso, que en octubre. Debe ser el este. Y en cuanto a lo de leerlo, hay, no sé, antaño, como estamos hablando antaño, hubo alguna hermandad que llegó un momento que dijo, bueno, pues a partir de mañana para ser secretario hace falta saber leer y escribir. Pues yo creo que lo mismo va a ser aquí en las hermandades, no solo estar bautizado, sino saber leer y escribir.
Lo dejamos aquí, como siempre. Juan, que hemos estado muy callados, pero te penetremos a partir de mañana, este es el componente histórico.
¿Qué voy a decir?
Ante estos dos monstruos, es verdad, hay que estar muy calladito. Y de esa gente solamente nos sabe una cosa, que es aprender. Dejarles que hablen y aprender de ellos. Israel, Antonio, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un placer, Javier.
Igualmente. Y a vosotros os emplazo a los dos últimos programas normales. Ya sabéis que luego lunes, martes y miércoles santo lo iraremos a cosas más profesionales. Un saludo muy fuerte. Bienvenidos a La Voz de la Pasión. Os habló Javier Carullo.